El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Como institución educativa también tenemos el deber de orientar con relación a las enfermedades que ahora están afectando a la comunidad. Es por eso que el Recinto Universitario de Mayagüez también ha ofrecido varias charlas, incluyendo la condición del chikungunya, sobre la que hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para conversar sobre este tema que ahora todo el mundo está pendiente de esta situación. Se encuentra con nosotros la profesora Sandra Zapata. Ella es catedrática del Departamento de Enfermería y ha dado unas cuantas charlas con relación a estas condiciones de interés que ahora mismo están afectando tanto en Puerto Rico como en el mundo, incluyendo el chikungunya. Profesora, bienvenida a Foro Colegial, ¿cómo se encuentra?
Buenas tardes, María. Muchísimas gracias por habernos invitado. Un honor para mí estar aquí presente.
Sé que ha estado bien activa durante estas semanas ofreciendo varias charlas en temas como, por ejemplo, el que vamos a discutir hoy. ¿Qué la ha motivado a poder llevar ese mensaje?
Ok, este pueblo necesita mucha educación, especialmente en condiciones de contagio. Porque pues tenemos que nosotros mismos, no podemos dejarle todo al gobierno, tenemos nosotros mismos que aprender sobre las condiciones de manera de que podamos aprender a controlarla, hacer todo nuestro mayor esfuerzo, porque de lo contrario vamos a tener grandísimos problemas dentro de nuestra sociedad.
Y ustedes, como los profesores de los futuros profesionales en salud, tienen un reto adicional tan pronto suceden estas cosas de actualizarlo en el salón de clases.
Eso es correcto, esto inmediatamente hay que entrarlo a nuestro currículo, igual forma hay que traerlo al público en general, y generamos actividades de educación continua para todos los profesionales de la salud a través de la ley 11, en la cual le damos creditaje por estas actividades.
¿Cree usted, profesora, que aunque pues hemos escuchado, podríamos decir que estos son los últimos 6 meses o un año que hemos estado escuchando de esta condición del chikungunya, aun cuando todos los días se está escuchando de esta condición, hasta muchos anuncios comerciales han sacado partido también de esto para promocionar X o Y producto, todavía usted entiende que hace falta más información?
Definitivamente sí, especialmente en el área de prevención. Tenemos una situación donde esta condición, cuando llega a un lugar, usualmente del 38 al 63% de las personas se van a contagiar con la condición. Así que si estamos hablando de una isla de 3.5 millones de personas, quiere decir que el 68% aproximadamente de la población va a estar contaminada. En la medida en que nosotros podamos educar a nuestro pueblo y darle estas medidas de prevención, podemos en esa misma forma ayudar a que la condición no se agrave, ni se complique, ni se complique con otras condiciones comórbidas u otras condiciones que estén corriendo a la misma vez, como el dengue.
Profesora, cuando surgen estas condiciones que no hemos manejado anteriormente y que son bastante nuevas para nosotros, hay mucha especulación. Y aun cuando ya llevamos unos meses manejándolo, todavía sigue la especulación, que no es lo que es una teoría de conspiración, que nos quieren enfermar. ¿Cuál es su opinión y lo que usted ha estudiado sobre ese particular?
Definitivamente todo lo desconocido nos causa nuevas interrogante, nos causa llenar de información falsa aquellas lagunas que tenemos en el conocimiento, pero por eso precisamente es por la que el Departamento de Enfermería se ha dedicado específicamente a tratar de educar al público, tanto nuestros estudiantes como el público en general, de manera de que podamos llevar información real, fidedigna, no muchas cosas que aparecen en Facebook que son totalmente equívocas y que no conllevan a nada realmente.
Así que, ¿qué tenemos que hacer? Vamos entonces a la materia de nuestro programa de hoy. Nos habló de lo importante que es la educación, que es lo que queremos hacer con este programa y lo que ustedes han venido haciendo en el Departamento de Enfermería, y la prevención. ¿Hasta qué punto podemos prevenir? Porque los mosquitos andan por doquier.
La condición de chikungunya es causada por dos tipos de mosquitos. Uno se conoce como el Aedes aegypti y el otro es el Aedes albopictus. Estos dos mosquitos son típicos de la época de lluvia, en la época que estamos actualmente. Por lo tanto, la prevención de la propagación de este mosquito es sumamente importante. Podemos comenzar por allí para educar a las personas. Es importante que las personas sean creativos mirando a sus alrededores, en sus comunidades, tratando de eliminar los criaderos. A veces pensamos que son aguas viejas, aguas que hemos dejado estancadas, donde el mosquito va a crecer, y no necesariamente son solamente esos lugares. A veces en nuestras residencias vivimos cerca de árboles, como por ejemplo el yagrumo, como por ejemplo los árboles de pana, que tienen unas hojas grandes y al caer en estos días de lluvia, crean criaderos de mosquitos. Por lo tanto, es importante rastrillar nuestros alrededores, fumigar. No esperar solamente por el gobierno que nos venga a fumigar, también nosotros podemos crear aspersión en nuestros ambientes, los bebederos de los animales, igualmente las chorreras de nuestros techos, de donde el agua drena, todas esas áreas hay que inspeccionarlas de cerca. Y eso es una de las formas principales en la prevención, que es el control de esos criaderos. Pero hay otra forma, por ejemplo, como el utilizar la ropa holgada cuando vamos a estar expuestos, ¿verdad?, a ciertas horas del día. La ropa que sea clara, porque los colores oscuros atraen a los mosquitos. Utilizar telas metálicas en nuestras ventanas, puertas, mosquiteros que ya se habían desaparecido, ¿verdad? Okay. Volver a los mosquiteros, y venden también mosquiteros tratados con diferentes repelentes, ya vienen de fábrica. Hay que también enseñarle al público cómo poner esos mosquiteros, porque no solamente poner la tela sobre la cama.
Ya uno no sabía cómo hacer eso.
Ya no recuerda, ¿verdad? Sí. Así que hay que saber que esos mosquiteros tienen que permanecer cerrados en todo momento. No pueden estar de días abiertos, porque de lo contrario el mosquito va a entrar y entonces mucho más nos va a picar ahí adentro. El mosquitero no solamente es para la persona sana, sino también se utiliza para la persona enferma, porque yo no quiero que ningún mosquito me pique a otra persona que ya esté enferma, porque ese es el mismo que lo va a ir a diseminar a otros lugares.
Profesor, me llamó mucho la atención una expresión que usted dijo, que es que tenemos que ser creativos con relación a lo que está pasando a nuestro entorno. Y mencionó, y quiero recapitularlo, los bebederos de los animalitos o de los pájaros que a veces se tienen como parte de la decoración o de la jardinería. Algunos árboles en particular que acumulan agua. De hecho, dicho sea de paso, yo tengo un árbol de pana al lado de mi casa y tienen esas hojas gigantes, el techo, chorrera, y hay algunas plantas también, profesora, ¿verdad?
Eso
que
es
acumulan
correcto.
Agua.
Sí, hay unas plantas como la bromelia, que usualmente tienen agua, y no solamente esas en específico, hay unas plantas, cuando nosotros le ponemos a los floreros, le ponemos debajo unos platillos para mantener húmedas a esas plantas, en esos platillos también crecen los mosquitos.
O sea que están dentro y fuera de la casa. Se ha dicho, y por favor usted me corrige, que a este mosquito le gusta estar dentro de la casa.
Eso es correcto, y es un mosquito bien característico, porque son mosquitos que pican de día también. Usualmente el mosquito que realmente causa enfermedades pica usualmente al atardecer o al amanecer. Son sus horas favoritas de picar, pero el Aedes aegypti y el albopictus pican durante todo el día.
Es bien interesante porque la Aedes aegypti también transmite el dengue.
Sí, correcto.
Y en esta época, pues no sé si fue que nos hemos enfocado en lo del chikungunya, pero pues no sé si se ha visto tanto el dengue, no sé si usted conoce un poquito más de lo que ha pasado.
Las estadísticas indican que sí, que el dengue ha ido en aumento en estos últimos meses. No obstante, yo creo que la atención ha sido hacia chikungunya por la gran morbilidad que ha habido en la isla.
Ok, entonces quiere decir que lo primero en cuanto a la prevención, según la profesora Sandra Zapata nos recomienda, es ver nuestro entorno, ser creativos con nuestro entorno, tomar las acciones nosotros mismos, no depender solamente del gobierno con relación a la aspergación. Y es algo, profesora, que debemos hacer como a diario o cada cuánto debemos estar viendo las posibilidades de esos vectores.
Usualmente debemos estar bien atentos constantemente, porque mi foco va a ser criar esos criaderos. Cuando esos criaderos se formen es cuando yo tengo que bregar. La aspergación usualmente se hace una vez al mes, dependiendo del área que esté cubriendo, pero de todas formas yo tengo que mantenerme alerta constantemente.
Y por lo que usted ha visto hasta ahora, lo que ha estudiado sobre el tema, ¿se ha manifestado en todo Puerto Rico o más en ciertas áreas del área metropolitana?
Se ha manifestado en toda la isla. Ahora mismo se saben de sospechosos 16,787 casos, con 3,287 confirmados al 14 de noviembre, de ellos 5 muertes. Se ha confirmado a través de toda la isla. No obstante, hay unos focos de mayor incidencia que han sido en el área metropolitana y en Ponce.
Así que cuando usted dice confirmado, es que se le hace el análisis de sangre y eso va al CDC y tarda un tiempo en la confirmación.
Sí, ya tarda un tiempo, pero ya los análisis los están haciendo aquí también. Y sí, las pruebas tienen confirmado, es que la prueba ha venido positiva al virus.
Uh-huh. Sí, sí. Entonces, porque yo he visto algunos casos que he conocido ya por las manifestaciones, por los síntomas, pues ya los médicos pueden hacer entonces algún diagnóstico antes de hacer el análisis de sangre.
Eso es correcto. Las recomendaciones del CDC indican que una vez ha surgido brotes en un área, no se prosiga haciendo las pruebas diagnósticas. Sencillamente, basado en los signos y síntomas que presenta la persona, se hace el diagnóstico.
Nos tenemos que ir a una pausa, profesora. Estamos conversando sobre el chikungunya y lo que podemos hacer nosotros para prevenir, y ya cuando regresemos de la pausa, lo que podemos hacer si nos afecta para sentirnos mejor. Así que no se retiren, en breve regresamos.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no curpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de Internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com. Edu.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con la profesora Sandra Zapata. Ella es catedrática de enfermería del Recinto Universitario de Mayagüez y aquí el Departamento de Enfermería ha llevado a cabo varias charlas con relación a estos temas de salud de interés actual, como por ejemplo es el chikungunya, que está afectando a tantos puertorriqueños. Antes de irnos a la pausa en este primer segmento, hablábamos un poquito del componente de la prevención, de la importancia de la educación, porque todavía, aunque venimos manejando esta enfermedad ya hace algunos meses, quizás podríamos decir un año, pues todavía hace falta mucha información, y para eso está la universidad, para dar esa información. El Departamento de Enfermería actualiza esta información para los nuevos profesionales de salud que están prestos ya a graduarse, que se están educando. Igualmente, a través de estas charlas se validan como educación continua para los profesionales de salud que ya están en su práctica en las diferentes áreas. Y pues hemos visto mucho el nombre de chikungunya y hemos visto muchas personas afectadas por la enfermedad. Así que lo primero que recomendamos en el primer segmento es la prevención. Recapitulo algunas de las cosas que la profesora nos ha mencionado y me gustó mucho esa expresión de ella, ser creativos para mirar nuestro entorno, mirar áreas donde se acumula agua. No es tan solo agua estancada, sino agua clara. Pueden ser bebederos de pajaritos, pueden ser el área donde le dejamos agua a nuestros mascotas, a nuestros perritos. Pueden ser árboles que acumulan agua, puede ser el techo, chorrera. Tenemos que mirar nuestro entorno, es lo primero que tenemos que hacer. Pero si pues hemos hecho eso y pues quizás hemos visitado algún familiar y allá nos pica el mosquito, que son una de dos mosquitos que nos pueden picar, pues es probable pues que entonces nos dé la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de alerta que la persona, como aquí en Puerto Rico manejamos varios virus, que si el catarro tradicional, que si la influenza, que si el dengue, que si el dengue hemorrágico, ¿cómo podemos saber que no es uno de los anteriores?
Hay una característica principal de la condición y es una fiebre, súbita. Es una fiebre que se surge de un momento a otro, es una fiebre bien alta. En adición a eso, la persona va a presentar atralgia, que es dolor en las articulaciones, mialgia, dolor en el cuerpo, cefalea, que es dolor de cabeza, náuseas, vómito, y va a presentar en la mayor parte de los casos una lesión en la piel que se conoce como un rash maculopapular. Ese rash es típico de chikungunya solamente. A pesar de que dengue presenta también un tipo de rash, el de chikungunya se blanquea. Cuando uno lo aprieta o pone su mano y hace presión sobre él, ese rash desaparece y luego vuelve nuevamente a surgir. Así que es uno de los elementos críticos que se utiliza para determinar si es chikungunya o dengue.
¿Y cuánto tiempo puede durar eso en el cuerpo?
Usualmente el virus se tarda un tiempo en incubarse, se tarda de 2 a 12 días, siendo el promedio de 3 a 7 su periodo de incubación, que una vez se incuba ya comienza entonces a presentar los signos y síntomas, debe durar aproximadamente 10 días. No obstante, la condición tiene 3 etapas, que es una etapa aguda, subaguda y crónica. La etapa aguda, si la persona se recupera de ella, pues ahí termina la condición, dura aproximadamente 10 días. Pasado 10 días, si la persona se mejora y vuelve nuevamente y recae en los próximos 90 días, se considera que ha entrado en una etapa subaguda. Y si perdura más allá de 90 días, se le considera una condición crónica y ahí tenemos problemas porque estamos hablando de complicaciones.
Sí, yo he escuchado casos de personas que en 3 días salen de la condición. Eso y otros correcto. Casos que, como usted dice, nuevamente, pues entonces se sentían bien y luego de un tiempo comienzan a sentirse mal. Para eso entonces va a depender, yo me imagino que de muchos factores, pero uno de ellos es cómo estén las defensas de nuestro cuerpo. ¿Qué recomendaciones hay en este momento histórico con relación a cómo mantener esas defensas altas?
Sí, el cuerpo es individual, cada persona va a reaccionar de forma diferente al virus. Y por lo tanto, pues va a depender mucho de las defensas naturales que tenga esa persona. Básicamente lo que se trata es de fortalecer ese sistema inmune a través de vitamina C, a través de descanso, que es lo que se le recomienda a la persona, porque lamentablemente no existen antivirales contra el chikungunya que puedan utilizarse, o sea, un medicamento como existe para la influenza, como el Tamiflu. Así que básicamente el tratamiento es sintomatológico. Hay que dejar que la persona descanse, se mantenga bien hidratado, porque uno de los problemas es la deshidratación por la fiebre y los vómitos. Así que hay que hidratarlo bien, hay que darle soluciones electrolíticas como Pedialyte, Gatorade, todas estas bebidas que tienen electrolitos. La persona también se le pueden dar analgésicos para aliviar el dolor, por el mucho dolor en las articulaciones que tienen. También se le pueden dar antiinflamatorios no esteroidales como el ibuprofen, el naproxen, el acetaminofén, para evitarle, ¿verdad?, esa inflamación que se le crea en las articulaciones. Y el resto básicamente es dejarlo descansar y mucho fluido para que no se deshidrate la persona.
Afortunadamente, bueno, si comparamos con el catarro y otros virus, siempre hay un porciento de muertes con relación a estas condiciones. En este caso, en Puerto Rico, usted me ha dicho que se han registrado 5 muertes. ¿Hay algo que pueda exacerbar, ¿verdad? Que la condición de salir de, digamos, de esa semana o esos 10 días se pueda convertir en una situación de vida o muerte.
Sí, la mortalidad de la condición es uno en cada 1,000 casos. Lo que ocurre nuevamente es que cada individuo tiene unas características particulares. Hay unas poblaciones que están a mayor riesgo de complicaciones tras la condición, como lo son los niños pequeños, los envejecientes, las mujeres embarazadas cuyo sistema inmunológico es sumamente bajo y las personas que tienen enfermedades comórbidas, como por ejemplo personas que son diabéticas, hipertensos, arteriosclerosis, hiperlipidemia, o sea, lípidos altos en la sangre. Todas esas personas van a tener un problema adicional dentro de su cuerpo para poder lidiar con el virus.
He escuchado también que aunque pase el tiempo, las personas que han sufrido el chikungunya sufren dolores en las articulaciones por un periodo de meses después de haber experimentado los síntomas fuertes.
Sí, ese es el caso de los pacientes que progresan a una etapa subaguda o crónica, donde sí la condición puede presentar manifestaciones atípicas o manifestaciones más complicadas, ¿verdad? Donde la persona puede desarrollar iridociclosis, que es cuando el iris del ojo se le inflama, pueden desarrollar hasta Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré como consecuencia del virus en su cuerpo, pueden tener encefalitis, que de hecho los casos que han muerto aquí han sido por encefalitis, puede tener daño renal, daño al hígado, diferentes órganos se van a ver severamente afectados.
Así que es importante cuando se presente ese cuadro de síntomas que usted nos habló anteriormente, acudir a ayuda médica para que no haya una complicación que le puede llevar hasta la muerte.
Eso es correcto. Uh-huh.
Se supone que uno busque ayuda médica en los primeros síntomas que uno experimente, o cuál sería la recomendación, porque usted me habló de esa fiebre súbita.
Sí, lo importante es buscar ayuda inmediatamente para entonces establecer el patrón que se va a seguir con esa persona, porque cada individuo nuevamente es diferente. Por lo tanto, si es una persona joven, sana, sin ninguna otra condición comórbida, pues entonces es sencillamente descanso y en su casa, ¿verdad? Aislarse en el sentido de que otros evite la picada de otros mosquitos para no pasarlo a otros familiares, pero a personas que tengan otras condiciones, que estén en los grupos de alto riesgo, pues entonces hay que tratarlas de una forma más agresiva.
Una vez te dé esta condición, estés experimentando los síntomas, ahí es que se recomienda, profesora, que se ponga el moquitero, que ya no sabemos ni cómo instalarlo.
Se recomienda que se ponga aún en áreas de alto riesgo, como por ejemplo ahora mismo en Ponce, como en el área metropolitana, se recomienda que se coloquen ya aún cuando no tengamos la condición, porque tenemos que prevenirlo en las personas que ya lo tienen para que no se lo pasen a otro, como en las personas que no lo tienen para que no lo adquieran de otro.
¿Y cuáles son sus recomendaciones con los repelentes? Ahora pues surgió la moda de ponerse una pulserita, que está en debate si ayuda o no ayuda. Están varios repelentes anunciándose en el mercado. Hay repelentes también naturales. ¿Qué usted ha visto sobre ese particular?
Los hallazgos científicos indican que hay diferentes cosas que ayudan y hay diferentes cosas que no. Por ejemplo, las pulseras las pulseras electrónicas. Hay una aplicación de los teléfonos inteligentes que se utilizan también, nada de eso ha demostrado que ser efectivo, excepto pues el costo de la persona va a pagar por ello, pero no son efectivos. Lo que sí se ha utilizado en estos días mucho, se ha hablado mucho del té dominicano, que tiene malagueta, que tiene canela y tiene mango verde. De ese té lo que se ha podido investigar hasta el momento es que tiene unos beneficios como también tiene unos razones por las cuales la persona no debe utilizarlo. Por lo tanto, lo que se ha dado solamente es a conocer los componentes de ese té y cuáles son sus propiedades. Por ejemplo, la malagueta es hepatotóxica, daña el hígado. Por lo tanto, una persona que toma estos té tiene que tener mucho cuidado porque puede recibir daño a su hígado. El té verde, el mango verde, es alto en vitamina C y en potasio. La vitamina C sube las defensas del cuerpo, pero el potasio puede causarle daño el corazón en exceso. Asimismo, la canela tiene un efecto antiinflamatorio, reduce la inflamación de las articulaciones, pero a la misma vez es un anticoagulante que baja las plaquetas, y al bajar las plaquetas o la coagulación sanguínea, hace la sangre más liquefactada y la persona se puede poner a sangrar.
Así que hay que mirar todos esos remedios que hay por allí y validarlos científicamente. Profesora, gracias por darnos toda esta información tan importante, y sé que esto se va a ir desarrollando, así que sé que en alguna ocasión posterior también podemos seguir hablando sobre este y otros temas. Muchas gracias por estar con nosotros, profesora.
Gracias a ustedes por invitarme.
Y a ustedes, amigos, gracias por su sintonía, y ya saben, con esta educación que le hemos dado hoy, a prevenir. Así que los espero la próxima semana en otro espacio de Foro Colegial. Buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.